es el sobrino nieto, está bien dicho, ¿no? Sobrino nieto.
Sí.
Sí, de Vitillo Ávalo, ni más ni menos.
Pero pará, volvamos para atrás con lo de Messi. Volvamos 10 casilleros para
ubiquen
atrás.
Al pibe, porque
10 casilleros, ubicame acá al amigo, que con mucha buena intención, pero más
dijiste,
que Messi.
¿Qué Juanito? ¿Qué dije?
Ah, está muy bien, está muy bien.
Por favor.
Más de uno estará de acuerdo conmigo.
Bueno, pará, pero pará. Haciendo lo que hace es como un Messi, podemos decir. Arriba del escenario se enciende como Messi se enciende en la cancha.
Totalmente.
¿Sí? Total. Bueno, pero es un halago.
Sí, sí. Bueno, no. Está bueno porque mi vieja y él ya tengo...
Los dos fans.
Los dos creen a ese nivel.
Juan Gijén Ávalos, bienvenido. Fuerte el aplauso. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! Guitarrista y aparte integra Gauchos of the Pampa.
Claro, porque la gente no debe entender qué está pasando, ¿no?
Sí, claro.
Me imagino...
Contanos, Juanito.
Y no, con la antesala a la previa a esta nota, alguno pensaría, bueno, van a sonar los Piojos. Va a sonar Siglo en los Persas. ¿Qué suena? Folclore. ¿Por qué suena folclore, Juan?
Suena folclore porque yo por lo menos lo escuché toda la vida, desde que nací con mi familia, claro, que son los hermanos Ávalos. Y de ahí arrancó todo. Y bueno, eso fue lo primero que escuché. Y después vino a los 13 años, agarré la guitarra eléctrica, la distorsión y patiné para otro lado. Pero bueno, después la vida te va siempre llevando como la fuente, supongo. Y en el 2010 empecé a hacer una película con mi prima Josefina, que es nieta de Roberto. Que empezamos, en verdad, no a hacer una película, empezamos a filmar a mi tío abuelo a los 88 años.
¿Cómo se llama la película?
Ávalos, una historia de cinco hermanos, está en YouTube, ganadora de premio internacional, ganamos un Gardel, porque también en la película vamos contando cómo vamos grabando un disco con Vitillo a los 90 años, con invitados. Pero todo arrancó muy pasito a pasito, no es que dijimos, vamos a una película y vamos a ganar premio. Empezamos a curtir con Vitillo, nos moríamos de risa porque era un tipo... de 88 años jóvenes. O sea, mucha energía, mucho humor. Nos moríamos de risa con él. Y todo fue muy orgánico. Y bueno, ahí hicimos esa película. Y yo cuando terminamos esa película, digamos, siempre quise hacer una investigación muy profunda sobre ellos. Y ahí la terminé haciendo. Y me quedé muy manija y empecé a versionar las canciones de los hermanos Ávalos.
Esa fue la semilla.
Esa
la película
fue
la semilla.
Sí, sí. Igual es muy loco, porque en paralelo, yo cuando tocábamos con Ciro, en una vuelta yo tenía un pedal que vos cuando tocas, apretás un botoncito y te graba lo que tocas y queda repitiendo. Lupera, le dicen. Y una vuelta le muestro, mirá, André, mirá cómo funciona ese pedal. Y le grabo, le pego a la guitarra y le grabo un ritmo de chacarera, ¿viste? Se lo dejo grabado y empiezo a tocar y me dice... Hacelo en el Luna Park. Y ahí empezó como una sonoridad que para mí es el gen de donde arrancó, por lo menos yo encaré lo de Gauchos, con esa sonoridad, con ese lupeo, que después eso lo terminé haciendo también con Vitillo. Yo hacía esa música, ese lupeo, y Vitillo de repente se paraba a los 90 años y los zapateaba. Así que era increíble.
Escúchame, no pudiste.
Vitillo se sentaba ahí donde está vos.
¿En serio? Ay, claro, no, sí, acá, por acá han pasado.
En la película está cuando la vean, vas a ver que.
¿Hay imágenes de acá del estudio?
Sí, sí, lo filmamos acá.
Te juro por Dios que este fin de semana la veo, porque yo amo ese tipo de cosas. Y aparte los Ávalos, no pudiste escapar del linaje, ¿no? Sentís como que en algún punto, más allá de que es tu pasión y te debes encender arriba del escenario, uno no puede escapar, ¿no? De la información
sí,
que hay en el ADN.
A mí me pasó que siempre quise hacer algo con esa música y siempre me sentí un gil haciéndolo, porque era como querer imitarlos a ellos, era raro, ¿viste? Claro. Y con el tiempo apareció esta forma de hacerlo, que fue a través de la película y después a través de esta experimentación musical, ahí encontré como un lenguaje que...
Me emociona escucharte.
Propio.
¿Cómo fue para Vitillo, para tu tío abuelo, el haber disfrutado de la película que duró tanto esfuerzo, tantos años, 8 años de entrega? ¿Cómo fue para él ese mimo, tanto para él como para el resto de los hermanos? Pero tengo entendido que eres el que trascendió al resto de los hermanos.
Sí, en lo sobrevivió mucho,
lo sobrevivió.
Muchos años.
¿Por
sí,
qué
sí.
él muere en el 2018-19, Vitillo?
Sí, okay. Sí, creo 17, me parece.
Sí.
17.
Y el ulti-
19.
¿Y el acá. Último hermano, previo a él, cuándo había fallecido?
No, ¿tampoco? Ya bastante antes, no me acuerdo, okay. Pero ya bastante antes. Sí, uh-huh. Sí, sí. No me acuerdo la pregunta.
No, ¿cómo fue? ¿Fue una suerte de homenaje? La voy a ver la película.
Ah, sí, sí. Bueno, todo arrancó en verdad desde un lugar de... yo me acuerdo perfecto, me lo encontré en la calle y me dijo que venía a hacer un triplete a los 87 años. Y un triplete cuando vos vas con tu proyecto musical, acá con nuestro productor Norberto Bacón, es como que Norberto Bacón nos venda 3 shows y te vende uno en La Plata... Otro en Rosario y otro en Córdoba. Y esos 3 los haces en un día, en un fin de semana. He venido de un fin de semana un triplete show. A esa edad era, es una locura. Yo, a esta, digamos, a mi edad ya es como fuerte hacerlo. A esa edad era, bueno, y él súper enérgico, súper contento.
Y Sabina se está retirando.
Sí. Bueno, pero a mí lo que pasaba con él era como que Sabina, por suerte, sigue siendo un grande. Y Vitillo fue un grande con sus hermanos, pero cuando se fueron yendo los hermanos, él como que empezó a quedar en un lugar de... No desaparecido, pero no, yo no sentía que lo trataban como para mí había que tratarlo. Y también tenía que ver con eso. Era como acompañarlo, divertirnos, pero como valorizar quién es, quién era. Una vuelta lo vi en un programa de estos bizarros, que no voy a decir el nombre para no generar lío, pero... Que lo entrevistaban como si fuese un viejito bizarro, claro, que toca el bombo, todavía toca el bombo. Y la mina que le entrevistaba, la rubia, no tenía ni idea quién era. No tenía ni idea, le hacía... No tenía ni idea, le hacía unas preguntas boludísimas. Entonces era también verlo en esa situación, que decía, esto no puede ser. Y bueno, por suerte con la película y todo lo que fuimos haciendo, es como que terminó su vida artística muy arriba. En la película está con Ciro, está con Ravi Bernuevo, está con Juanjo Domínguez, con La Bomba del Tiempo, con Roger Waters, con Spinetta, con Pergolini, que terminó muy reconocido, digamos. Solo le faltaba organización y que lo empujen un poquito, porque él tenía todo para estar ahí.
¿Él padeció artísticamente la muerte de los hermanos? ¿Vos sentís que artísticamente se fue apagando? Digo, porque si bien era muy lozano, me decís que a los 87 estaba como en actividad y muy ajetreado y con mucho trabajo. Digo, ¿internamente vos sentís que en algún punto le faltaba esos báculos en los cuales él se había apoyado profesionalmente
sí,
toda su vida?
Sí, pero no se fue apagando, todo lo contrario. Ah. Se fue como diciendo, bueno, ahora estoy solo y sacando fuerza y todo lo contrario, pero sí, él decía, yo cada vez que salgo al escenario los veo todo el tiempo. O sea, salgo, estoy tocando y miro para acá y los veo. Y que al principio se le ponía, medio que se ponía, no lloraba, pero como se le venían las lágrimas a los ojos y le agarraba piel de gallina, hasta que entendía que eso pasaba cada vez que tocaba, que los veía a sus hermanos, que puede ser que los haya visto o por reflejo mental, lo que sea, pero él estaba siempre en contacto con eso. Y siempre decía que cuando él salía al escenario, ya salía y lo aplaudían. Y él decía, yo siempre entiendo que ese aplauso es para Machingo, Adolfo, Roberto, sí, claro. Machaco, Adolfo y yo. ¿Me olvidé alguno? Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco. Vitillo, bueno, ahí está. Entonces decía, hay un 25% de ese aplauso que es mío. El resto no.
¿Vos tenés como esa base? Sí, no. Sí, Juanito, dale, vamos a aprovecharlo, Juan. Pregúntale.
Que esto hizo que naciera esto que es Gauchos of the Pampa.
Totalmente, ahí arrancó esto.
O sea, es único, ¿cuántos grupos de este estilo hay?
No sé, es difícil comparar porque hay un montón de gente haciendo cosas, pero bueno, nosotros lo que hacemos es repertorio de ellos, puesto desde otro lugar, buscando una identidad, o sea, no emulando, digamos. Tiene todo un desarrollo, tiene todo como un concepto, y también ya empezamos a tocar canciones nuestras. Eso que les conté, que yo hacía un lupeo, que después lo tocaba con Ciro, que después Vitillo lo zapateaba. Cuando Vitillo falleció, pum, hice así y le hice una canción a Vitillo. Entonces eso lo transformé en una canción que es mía para Vitillo. Entonces como que todo, no sé, todo se me fue relacionando y tiene un concepto y tiene...
Eso que al principio, cuando vos empezaste tu carrera, no tenía un sentido, vos lo sentías como forzado, esto totalmente, de llevar tu identidad, después se entrelazó con tu propia identidad.
Nadie lo definió mejor que vos.
Vamos, Juanita.
Sí. Para mí fue... Yo lo vivía con peso, ¿eh? Porque decían, me sentí un boludo. Digo, ¿cómo puede ser que no pueda encarar algo que lo escuché toda la vida, tan familiar, tan sanguíneo? Y por suerte, las cosas se fueron dando y con desde un lugar ya con mucho recorrido. Yo hice primero lo mío, digamos. Me dediqué a la música, hice lo mío, laburé con todo el mundo. Entré a tocar con Ciro y los Persas y bueno, y después a partir de eso hice todo esto.
Está mi tía escuchando, la tía Lili, me dice, preguntale por favor por el patio de Vitillo.
El patio de Vitillo Ábalos, sí. Era el proyecto de él. Él cuando contaba en qué andaba, decía que presentaba su show, que era el patio de Vitillo Ábalos. Donde tocaban las canciones de los Ábalos y él como lo presentaba como algo familiar, digamos, como juntarte en tu casa, toque en un teatro donde sea, era el patio de Vitillo Ábalos.
¿Cuándo nació esto?
Y seguramente, no sé, la fecha no la sé, pero cuando él se fue quedando solo, cuando se quedó solo y no tenía con quién tocar, armó su banda y empezó con esto.
¿Y Gauchos?
¿Qué?
¿Cuándo creció? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo surgió?
Gaucho, después de la película, en el 2018.
2018, y vos fuiste el que armó el grupo.
Sí, sí, ahí lo por suerte lo conocí a Cachito, que es el que toca el bombo y danzas.
Claro, ¿cómo fue esa? ¿Cómo fue armar eso? ¿A quién elegiste? ¿Con qué criterio?
Un criterio como, no sé, de intuición, no sé si había criterio, era como una intuición. Y bueno, con Cachito fue un golazo. A Nelson, ya, que es el cantante, ya lo conocí hace bastantes años. Y después ahora el último integrante es Martín Lorengel, que también es tecladista de Ciro, que son amigos, ¿viste? Como que también quizás la prioridad fue gente amiga, que ya nos conocemos, pero primero amigo.
¿Y se identificaron al toque con la idea? Con
Cacho sí, porque él es santiagueño, peñero, es como que y baila formado en danzas, aparte que toca el bombo, pero está formado en peñas y académicamente, digamos. Claro. Se recibió en el IUNA de profesor de danza. Y después nosotros somos más de otros palos, con interés puesto acá, digamos.
Juan, te hago una pregunta que tal vez sea para mí fácil de hacer y para vos difícil de responder. Pero digo, vos venís con todo ese acervo, ese bagaje del folclore, con lo que creciste, con la referencia de los hermanos Ávalo, de Vitilo y Vitillo, perdón. Y en Ciro y los Persas y en los Piojos, ustedes hacen un rock un poco como más tradicional, ¿no? ¿Sentís que en algún punto toda esa formación, insisto, ¿no? Todo ese equipaje con el que venís, ¿marcó un diferencial de tuyo como guitarrista y productor? Digo, el hecho de tener como una mirada musical más abarcable, de otras raíces, ¿sentís como que marca una diferencia en tu laburo puntualmente con los Piojos y Ciro?
Sí, no sé si es una diferencia, es como que siento que tengo una mirada que va por otro lado, pero no es que es mejor o peor, porque es más, capaz que vos, con esa información, cuando querés hacer ciertos estilos, esa información está de más. Entonces claro, tenés que correrla y sacarla.
¿Y lográs hacerlo eso? ¿Lográs?
Y hago el ejercicio, pero siempre trato de, en verdad, de ir por lo mío, ¿no? O sea, como por mezclar las situaciones. O sea, rítmicamente, en lo que es el rock y el blues, hay algo que es parecido al folclore, a la chacarera de la samba. Y si vos te pones a mezclar eso, ya se pone en otro lugar y lo vas corriendo, y a veces correrlo no sé si está bueno para con quién lo estés laburando, o capaz que sí, es como que depende para dónde estés llevando la cosa.
Interesante lo que decís. ¿Cuánto hay de Vitillo en vos?
No sé, supongo.
¿Alguna vez estableciste la asociación? Digo, porque lo habrás visto ahí, lo habrás disfrutado a él tocar arriba del escenario, lo has acompañado. ¿Qué te pasa a vos cuando estás ahí?
Y, o sea, estuve mucho tiempo con él, o sea, tuve los Ávalos de por sí, que fueron, uno era mi abuelo, sí. y fueron muy abuelo todos sus nietos, digamos, muy, muy involucrados, nos marcaron a todos muy fuertemente. Y después tuve todo este último periodo con Vitillo, que fue súper intenso y bueno, digamos. Entonces yo supongo que hay mucho, pero no lo logro decodificar. Pero bueno, esto que te estoy contando, que tocaba con Ciro, pero armé una cosa y después Vitillo venía y lo zapateaba, y como que ya está todo ahí, ¿no? Como que, y yo estoy haciendo esto que nosotros hoy, este proyecto, si bien nos está yendo muy bien, lo vivimos con el empuje de una banda under. Estamos ahí metiéndole, y yo tengo todo el otro mundo, que es el mainstream absoluto, claro, ¿viste? Sí, claro. Entonces, claro. Digamos, ayer tocamos en el Movistar y en la trastienda, capaz que estoy enrollando cables. Como que vivo los dos mundos que están buenos.
¿Y cómo es eso?
A mí me gusta.
¿Encontrás algún choque en eso o...? No,
a mí me gusta.
¿Y el público se comparte o es dos cosas diferentes?
Es diferente, la verdad que... O sea, yo tengo mucha exposición por tocar con los Persas y ahora con los Piojos, imagínate. Y es increíble cómo cuesta mostrarles esta música. Es como que generalmente el que escucha rock... Hoy está mucho más abierto todo, ¿no? El que escucha rock, pero están más permeables... Pero cuesta, es como generalmente que te viene a ver el folclorista y alguno que lo vas convenciendo y te vas. Cuando lo vienen a ver, ya quedan recontra convencidos. Pero es que... traerlos. Lo mismo el documental este que estamos hablando, si vos decís que es de folclore y el protagonista es un tipo de 90 años, todo el mundo cierra la computadora y la apaga. O sea, nadie lo quiere ver. Y
La peli,
es la tremendo. Peli. Ahora. Pero a mí me parece, si vos lo contás un poco más y decís qué es lo que está pasando ahí y contás como la esencia, y si lográs sentarlo y que lo vean, se vuelven locos. Eso en el cine salían todos llorando. Sí, aplaudían no cinco veces la película. Era rarísimo lo que pasaba. Se paraban y aplaudían. Era como una cosa eufórica.
¿Y vos pensás que esto le cuesta más a las nuevas generaciones, a la gente más joven? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención ver esta película, este documental.
O sea, creo que igual, o sea, más allá de esto que estamos hablando, hoy en día hay un tema de formato y una ansiedad globalizada que todos no resistimos estar mucho tiempo quieto. Sacando eso, cuesta un poco. O sea, sentarlos a ver esto que cuando vos le pones la etiqueta es más un no que un sí. Folklore y 90 años, no, salí de acá. Nadie lo quiere ver. Ahora cuando lo ves y ves lo que está pasando y que es un tipo de 90 años en acción interactuando con Roger Waters, con Spinetta, con Rally, que está a la altura de todos los tipos estos, que no se pone en un lugar de viejito gagá, todo lo contrario. O sea, un tipo que está como dando, no cátedra, pero como enseñando algunas cosas. Claro,
haciendo escuela. Juan, decime si es un prejuicio, pero ¿por qué un género tan hermoso como el folclore? Bueno, nuestra música ya de por sí, la música vernácula es muy hermosa, pero ¿por qué cuesta? Me da la sensación de que acá en Capital, sobre todo en Gran Buenos Aires, con la mentalidad, este ritmo vertiginoso que tenemos, nos cuesta mucho a las generaciones contactarnos con nuestras raíces, con nuestra verdadera música. ¿Qué no sucede en el interior?
Sí.
¿No? En el interior es como está como mucho más aceptada, más incorporada, más naturalizada. Primero preguntarte si pensás que es así, y segundo, ¿por qué crees que ocurre? Pero espera, tenemos las noticias, estamos disfrutando. ¿Estás bien?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Perfecto.
¿Seguro?
Sí.
Vamos, bueno, Juan Gijena Ábalos, integra Gauchos of the Pampa. Escuchemos un poquitito y vamos a las noticias. Qué lindo tenerte, Norberto, vamos con vos en un ratito. Bienvenido.
Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fines, que se vuelven piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando?
En el regreso a casa, Tomás Vente y Andrea Viso te acompañan por Nacional, tu radio.
De Pampa, ya lo tengo ahí en mi lista de Spotify, los voy a empezar a seguir, a escuchar y a disfrutar. Esto es impresionante. Este tema, Juanito, ¿cómo
se llama? Gatito Tchaikovsky. Gatito Tchaikovsky. Que cuenta Adolfo, que lo compuso, que fue al Teatro Colón y estaba en el Lago de los Cisnes y escuchó ta 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 tarara, ta ta, y dijo, esto es un gatito. Y lo puso en ritmo de gatito. Y ahí armó toda la, la movida. Y bueno, nosotros lo versionamos y están de invitados en la versión, en la segundita, los Carabajal.
Los Carabajal, ni más ni menos. Juntito el fogón, ¿está? ¿Puede ser? ¿Ponemos? ¿Puede ser un poquito? Nolver, bienvenido. Es tu casa, ¿eh?
¿Cómo estás?
Vamos, ¿cómo es representar a estos grosos? ¿Entran en dolores de cabeza o no?
No.
Todos profesionales.
Sí, unos capos, unos capos. Y pensaba, mientras le hacía la nota de Juan específicamente, que hablaba de su abuelo y de sus tíos abuelos, que tiene un gen que es el ser inquieto. Los Ábalos eran inquietos, eran como bichitos, estaban siempre en movimiento, nunca se quedaban quietos. Ellos eran gestores de su actividad, y eso lo tiene Juan. Lo lleva adentro, se le nota. Uh-huh. Es manifiesto.
El ADN, ¿no?
Es el ADN. Y recordaba también que el año 97 fue el último año que los cinco juntos tocaron en Cosquín. Y lo llevé yo. Me colgué esa medallita en el año 97. Recordé ese momento. Hice muchas cosas con los Ábalos. Y esa fue una de las últimas, porque en el 2000 el primero que falleció fue Machaco. Después falleció Roberto en el 2001. Después Machingo. Después Adolfo. Y último Vitillo.
¿Vos recordás ese último? El 97 tenías 19 años. ¿Recordás ese último show juntos? ¿En Cosquín?
Sé cuál es, pero no lo recuerdo. Sí, sí los recuerdo ellos tocando, los vi mil veces. Uh-huh. Acá, alguna gira he ido a Santiago del Estero con ellos. Con la familia los seguíamos por todos lados. Ese show en particular no lo puedo diferenciar.
Más allá
sí, me acuerdo que a diferencia de los Chalchaleros, que era la despedida, la despedida, la despedida, ellos se despidieron una vez y en silencio, digamos. No lo digo peyorativamente, porque los Chalchaleros son lo más, lo bancamos. Mandamos un saludo a Facundo Sarabia, pero ellos se fueron silenciosamente.
Gauchos of the Pampa, más allá que el objetivo, el objeto de ustedes es disfrutar de lo que hacen, me parece que también tiene que ver con esto de acercar nuestras raíces a las generaciones un poco más cerradas. Yo te hablaba de cerrazón recién en el corte, ¿no? Que cuesta mucho más en Capital Federal que penetren estos estilos, ¿coincidís? Estos géneros.
Sí,
musicales.
Sí, 100%.
¿Por qué pasa? ¿Por qué pensás?
No, ¿por qué? No lo sé muy bien. Capaz que acá Norberto puede tener una mejor teoría, pero lo que sí noto, y me la otra vez estaba pensando, como que yo nací en Capital y esta música la tengo muy internalizada porque me tocó de cerca. Claro. Si no sé si me hubiese tocado como me tocó. Y flasheo que nosotros estamos versionando y redifundiendo toda una cultura santiagueña a la que con Gauchos nunca hemos ido a tocar. No porque no quisiéramos, porque no querramos, digamos, porque todavía no se dio.
No se dio.
Nos morimos ganas por ir a tocar ahí. Pero, y encima la movemos, obviamente, dentro del ambiente folclórico. Este año fuimos ahí con Norberto al Cosquín, por nuestro primer Cosquín folclore. Pero nosotros hemos tocado, abrimos para No Te Va a Gustar en sus estadios, para Rubén Rada. Una vuelta vino Guns N' Roses y nos llamaron para que les toquemos a los tipos y curtir con ellos. Entonces lo movemos por lugares. Bueno, mismo yo tocando con Ciro, una vuelta abrimos para los Stones y después nos invitaron a conocerlo y yo les llevé un disco a cada uno, ¿viste? Le di un disco, un vinilo de los Ábalos a cada uno y me quedé hablando con Charlie Watts. ¿Viste? ¿De dónde los puedes atrapar a estos tipos? Con nada. Conocen el mundo, tienen fama, tienen guita. Sí, sí. No le movés la aguja con nada. Pero musicalmente Charlie Watts agarró el disco y lo mira y dice Chacarera. ¿Entendés? Y le llamó la atención la Chacarera. Entonces, ahí hay mucho todavía para mostrar, pero nosotros, si bien nos metemos y estamos dentro, entiendo, del círculo folclórico, estamos también muy en otro círculo y difundimos algo que capaz es menos conocido aún, que esto esté repertorio.
¿Y cómo lo recepta el público? Porque pienso en una audiencia que fervientemente está esperando que salgan los Guns N' Roses, ¿no? A escena. Y previo a ellos están los Gauchos of the Pampa, ¿no? Con un estilo maravilloso, pero distinto a lo que esa gente tal vez quiere escuchar. ¿Cómo lo recepta toda esa masa?
Yo creo que bien, sin duda. Porque el público recepta lo que el artista entrega.
Claro.
Y arriba del escenario hay una entrega total. En cada show de ellos, si vas a alguno, te invito a La Trastienda, porque todavía no hablamos, sí. El martes a las 21 en La Trastienda, vas a observar lo que pasa con el público. La entrega de ellos es tan grande que cualquiera, aunque no le guste el folclore, se lo termina llevando adentro, porque está en el ADN de nosotros el folclore. Es inevitable eso, es inevitable. Y lo que pasa en Buenos Aires, comparado con el interior, es un poco la, diríamos, el desamparo de esta música. Salvo radios como esta, de toda la vida, la AM y la FM, por supuesto. Las radios, el resto de las radios, es muy poco el folclore que pasan. Entonces, no sé si alguno vio una nota de Camilo, el cantante colombiano, que le hicieron en un canal de streaming, Olga lo podemos nombrar, y los conductores quedaron paralizados cuando él empezó a hablar de Yupanqui.
Uf, no la vi.
Porque, te la voy a pasar, empezó a hablar del tema del payador perseguido, y claro, los conductores se miraban entre ellos porque pensaron que este muchacho estaba mal de la cabeza. Y cuando el musicalizador le puso una versión del payador perseguido, le dijo, no, lo corrigió. No, esa no es la de Yupanqui. Yo te pedí la de Yupanqui, le dijo Camilo. Aprendan a escuchar a los artistas que tienen ustedes, que son tremendos.
Sí, y dijo también, fui a buscar... Sí, yo estaba indignado. Y fui a buscar, fui a comprar disco de folclore y no encuentro.
Ah, ese es otro.
Obviamente, sí. Bueno, no fue a las disquerías,
claro,
acertadas, pero hay. Pero bueno, que no está tan al alcance de la mano todo esto, o sea...
Pero, ¿por qué?
¿Vos recién tenemos un problema cultural?
El desamparo, es cultural.
Es cultural y...
¿Y la industria también?
Y también influye el Estado. Si el Estado no protege, no vincula a los jóvenes con su música, está como desamparado, ¿me entendés? Entonces es un género que parece viejo. A pesar de que tiene un montón de artistas jóvenes. Infinidad de artistas
y
jóvenes.
¿Y ese desamparo, Norberto, hace cuánto? Pues yo siento que data de décadas, ¿no? Como que se fue perdiendo.
Del 2000 en adelante.
2000 en adelante, los últimos 25 genera, años.
La última camada de artistas grandes, grosos, nació en los 90 porque el Estado era otro.
Claro. Bueno, pensaba,
protegía la música nacional.
Sí. La Sole fue un referente, un vector, ¿no?
Y ¿también? Sí, fue del 90.
Del 90, claro.
Fue 90. Artista mía.
Ah, mirá.
Del 96 al 2004, la época de oro grande de Soledad, de los 30 Grand Rex, sí. Todo eso fue artista mía.
¿Puedo hablar desde el prejuicio? Pero sí. Porque soy un prejuicioso y porque es gratis. Rétenme, acá es una charla entre amigos. Sí. Yo tengo un tema con la música actual, en términos generales, no quiero incurrir en la generalidad porque no está bueno, no está bueno meter a todos en la misma bolsa. Pero cuando a veces veo que los chicos jóvenes escuchan a estos pibitos que sexualizan todo, y le voy a dar, les doy el nombre porque me hago cargo de lo que digo, Lali, Tini, María Becerra, todas estas porquerías, que para mí son porquerías, que sexualizan todo, que hicieron el cover de Los Abuelos de la Nada, franeleando se desnuda en el capote de un auto bajo la lluvia, que nada tiene que ver con la esencia y con la verdadera prosa de la canción, pero cuando todo el tiempo en los videos están jugando con movimientos libidinosos, impúdicos, cuando no conjugan los verbos, cuando no utilizan correctamente las preposiciones, cuando tienen esa tonada caribeña, que lejos de representarlos a nosotros, digamos, porque ahora somos argentinos, te hablan para acá, para allá, como si estuviésemos en Venezuela, Puerto Rico, a mí me sulfura sobremanera. Y me molesta sobre todo que los pibes de ahora, con los dispositivos que tienen acceso a toda la información y a todo el bagaje cultural y musical que tenemos, se quede como que la información que ellos demandan quede ceñida a estos pibitos que para mí, desde el prejuicio, retame, no son artistas. Artistas eran otros. Para mí, desde el preconcepto y el prejuicio, pero quería hacer esta valoración, me gustaría compartirlas con ustedes y que me
yo coincido, que piensan, ¿eh? Yo coincido.
Juanito, no me parece.
No,
pero decir lo que sientas, por
artista
favor.
Artista es una palabra favor. Muy grande.
Sí,
es
sí.
Muy grande.
No, yo creo que no se puede englobar todo, que hay en todos los géneros. Artista de folclore buenísimo, otro que no.
Sí, claro.
En esto, música urbana, hay unos que son buenísimos, okay. Otros que no.
Ok.
Y después que también todo tiene procesos y digamos... Y esto también lo decía Vitillo, hasta que se argentiniza y toma una propia identidad,
pasa por distintos estadios, digamos.
Van pasando y requiere un tiempo. Digo, hay tipos, no sé, Milo, que es re chiquito, creo que tiene 18 años, 19 años. Es un grosso la cabeza que tiene y cómo está encarando. Y es chiquitito, todavía le queda todo un montón de tiempo para seguir haciendo algo que está, para mí está buenísimo. Después tiene que ver con gustos personales y entiendo a dónde vas, pero creo que no se puede englobar todo, porque así también tendrías que hablar del folclore. En el folclore hay cosas que son espantosas para mí, y en el tango, y no sé,
hay una demonización en cada género.
Y también entender que es una mirada muy personal de uno, sí. Y viste, es difícil. O sea, una charla de amigos de living, pero que en los medios es como difícil meterla, empezar a apuntar ahí. Creo que hay que...
A una mirada más macro.
Está sí, bien, lo mismo pasó con el rock. Si vos te puedes decir, wey, es música que viene de Estados Unidos y de Inglaterra, y uno, un argentino le empieza a imitar, si te parás ahí, es una porquería. Ahora, si ves cómo la agarró Papo y la argentinizó, y cómo un montón de artistas la argentinizaron, y todo eso tuvo un recorrido y van dejando, no sé, creo que hay un aporte cultural y que los chicos esto lo están haciendo, algunos, y otros es parte de lo mismo. Y hay que darle tiempo. También todos estos pibes tienen un valor muy importante, que son tipos que se han hecho solos, que después obviamente los agarran las compañías, pero surgieron del quinto escalón, surgieron de un movimiento real, sí. Y son tipos y minas que le han puesto un frenate terrible a los managers y a las compañías, y que han sabido valorarse y que han puesto las cosas en un lugar y han sabido y saben funcionar en comunidad. Si vos te fijas para atrás, siempre había como la rivalidad de los Redondos, Soda.
Ataque y Soda también, ¿te acordás?
Todos rivalidades. Sí. Ellos se agrupan, sí. Y son mucho más fuertes. Entonces hay también todo un aspecto de mucha inteligencia, me parece.
Las compañías, sí, es interesante lo que decís, y por supuesto me encanta escucharte. ¿Las compañías discográficas en algún punto también satanizan el laburo, con el objetivo de vender y de hacer de ese artista un producto comercial? Porque también tienen que vivir de esto ustedes, ¿no? Básicamente es el laburo que tienen que facturar. Te meten como un encuadre demasiado marketinero y terminan como distorsionando el verdadero sentido del artista. ¿Pasa a veces eso?
Sí, sí. Pero no, ¿sí? No creo que sea una generalidad. Creo que depende mucho también del artista.
Okay.
A Spinetta no le pasó, qué sé yo. Hay un montón de gente que se sabe parar y va llevando su cuestión y va haciéndose cargo de la dirección de su proyecto, digamos.
Pensaba en la serie de Fito Páez, ¿no? Que uno lo fue descubriendo mucho más a través de esa serie maravillosa. Y hubo una incidencia fuerte por parte de la discográfica y hubo mucho presupuesto para hacer, a mi criterio, uno de los mejores discos del rock nacional, del amor después del amor. Pero está bueno lo que vos estás marcando. Y con los referentes internacionales, los más comerciales, los más marketineros, ¿qué te pasa con los de ahora? Vos recién hablabas de los chicos norteamericanos. Y yo insisto que me cuesta mucho salirme de esta cosa de la sexualización. Yo veo los videos, están todo el tiempo en pelotas. Hay un uso y abuso de la sexualidad. Para mí que es en demasía. Pero ¿qué te pasa con eso? Con toda esa corriente, sobre todo norteamericana, que viene de allá. Y que,
me cuesta, que por eso acá. También me trato de opinar desde un lugar lo más ubicado posible, porque entiendo también que no es mi generación.
Claro, está
entonces
bien.
Es como...
¿Otro lenguaje?
Es otro lenguaje, claro. Que es más difícil que me emocione a mí. Obviamente por ser músico yo puedo entrar en cosas musicales, técnicas, y digo, mirá boludo cómo tocan estos tipos, mirá qué bueno, boba. Pero eso es una parte de la música. Pero digo, también cuando yo escuchaba de chiquito Soda, capaz mi vieja decía, ¿qué es esto? O sea, porquería.
Los pibes de ahora.
El tanguero, si vos empezás a comparar el tango con el rock, que hoy yo le encuentro similitudes, pero son más filosóficas, no musicales.
Claro.
Pero si comparás una orquesta de tango con cosas de rock, decís, esto se simplificó mucho si lo ves desde ese lugar. Y ahí me parece que es errado. Entonces, esto entiendo que es una cuestión generacional y hay que entender dónde está cada uno y... Nada, y dejar que las cosas vayan decantando.
Lo que más me gusta escuchar a los músicos que hemos entrevistado a muchos es que hay una cosa de desimpregnarse del prejuicio. Yo siempre los escucho y de verdad que aprendo. Digo, porque valoran y rescatan lo bueno, inclusive de los géneros en los cuales yo siento que como sacarle jugo a las piedras. Pero los escuchás y decís,
hay una cosa de respeto reverencial hacia lo que hacen sus colegas, amén de que sea otro género, ¿viste? Y otra generación, que para mí es como muy encomiable, es muy lindo. Básicamente creo que tienen como esa ductilidad de ponerse en los zapatos del tipo que hoy por hoy, sin tanto recurso, intenta hacer música y rescatar lo bueno. Mm. ¿Lo sentís así?
Sí, sí, ¿eh? Total.
Sí, sí, yo cuando le cuento a muchos músicos, soy fanático de Roxette, digo, uy, me van a putear, y me dicen, no, pero qué buena banda, qué buena era ella. Y yo voy y le digo a mis amigos, que siempre soy el chivo expiatorio, me cargan por ser fan de Roxette. Me encontré con tal y me dijo que Roxette era buenísimo. Se me cagan de risa en la cara. ¿A vos te parece, Juan?
Y ya hay que soltar un poco. O sea, ¿quién es uno para decir esto buenísimo, esto malísimo? Sí,
es como, está bien lo que decís, está bien. No, es la subjetividad, pero está bueno lo que decís. ¿Estás saliendo por el país pero con gauchos? Vos recién decías que con Santiago, a Santiago nunca fueron, que te gustaría ir.
Sí, con gauchos también, con Ciro, Los Piojos, con gauchos. El problema de esto es combinar las agendas. Ese es el único problema que tenemos. Pero sí, hicimos Entre Ríos con Norberto, hicimos San Miguel hace poquito, Cosquín en Córdoba. Tenemos ahí varios shows por hacer y después toda la otra agenda también, ¿sí? Todo el tiempo estoy viajando.
¿Y te gusta viajar? ¿Llevar la música? Digo, ¿encontrás ahí una track más allá del cansancio y el hastío que pueda llegar a generar tal todo el día arriba de un avión, de un micro? ¿Cómo te llevas con eso?
Es como todo, ¿ves? Si lo haces mucho, te satura, y si tenés un lindo equilibrio, está bueno.
¿Vos naciste acá, Juan?
A mí me gusta, yo nací acá.
¿Y qué te mueve ir a Santiago a tocar con gauchos?
Yo flasheo eso, porque es como ahí nació, claro, todo cuna, lo que trajeron los Ábalos es de ahí, y ellos lo respiraron ahí, la música del monte, ellos la versionaron, después empezaron a componerlo de ellos, lo trajeron acá, les pasaba lo mismo que me está pasando a mí, que no había interés con el folclore, lo tenés como que pelear mucho, y flasheo eso, es como, en un punto hay una historia media parecida, y como pelear en mostrar esto, está buenísimo. Y digo, qué loco que todavía no lo pudimos ir a tocar ahí.
¿Por qué no pudieron todavía, Juan?
Y porque requiere un montón de
logística.
De logística, presupuestos, hotel, toda la movida, ir a tocar a un lugar que haya una buena promoción para que la gente se entere que vas a tocar. Todo requiere mucho laburo.
El folclore, el chamamé, la chacarera, me da la sensación que hay muchos en otros países, ¿no? Países limítrofes en Latinoamérica, también se reivindica mucho. Es un género que ha penetrado fuertemente también en otras culturas, hasta el punto que, bueno, te hablaba el cantante de los Rolling, el integrante de los Rolling, te habló de la chacarera. O sea, evidentemente la había escuchado. ¿Hay planes también de salir, por ejemplo?
Ganas, más que planes, ¿sí? Hay ganas.
¿Ganas, sí?
Ganas, sí, sí, sí. Ganas sobran. No, bueno, no, por ahora esto, realmente, o sea, nosotros vamos a hacer la trastienda ahora este martes, y cada acción que hacemos de eso para nosotros es muy importante. Antes de pensar en Latinoamérica, estábamos pensando en la trastienda, cómo reventarla de gente, y son pasitos que te van llevando que después surja todo esto que estás diciendo.
¿Cómo podemos comprar las entradas para la trastienda?
En nuestras redes, en Gauchos of the Pampa, en la bio, está el link de compra, o si no, en tu entrada, ¿no? Tuentrada.com. Ahí pueden comprar y nos vemos el martes, que encima el miércoles es feriado, así que está ideal para ir a romperse la cabeza con
un vinito. ¿Es la única fecha que tiene hasta ahora confirmada?
¿Acá en Buenos Aires? Sí.
¿Y si no?
No, acá en Buenos Aires. Ah, no, afuera, acá el amigo.
Estamos programando Mendoza, Puerto Madryn, Chaco, varios pedidos, Santa Fe. Así que
bueno. Aprovechamos que estamos en Radio Nacional, la única radio que llega a todo el país.
Exacto. Así que bueno, pronto van a tener concreto la fecha y los lugares.
¿Y cómo se preparan para la trastienda, que es un lugar tan emblemático, con una significancia? Ah, es hermoso la trastienda.
Y en este caso es, nosotros que hicimos dos trastiendas ya, y en este caso es que siempre fueron con mesas, es sacar las mesas, va a ser mucho más festivo. Y después siempre hacemos como sorpresita, pero bueno, no las podemos contar ahora.
No.
Pero esta es como siempre vamos como un pasito más, y ahora es esto de que no hay mesas y va a estar. No hay mesas abajo, digamos, arriba sí, pero abajo va a estar más festivo.
Qué lindo. Escuchemos un poquito de Gauchos of the Pampa, a ver, me encanta. Genio, ya está, ya lo sigo, voy a estar todo el fin de. Juntitos al fogón, Juan, tenés que irte, ¿no es cierto?
Sí, tengo ensayo a las 8, o sea, en cuatro minutos, a media hora de acá.
Perdón.
Pero la charla estuvo buenísima, por eso nos quedamos.
Perdón.
Lo rajo, gracias
tu
por
casa,
la...
Tu casa, vuelve, quédate, Norbert, quédate, así vale. Terminamos de vender. Bueno, un placer, Juan.
Gracias.
un gustazo este fin de a mirar en YouTube el documental de los hermanos Ávalos. Ya lo tengo ahí, tengo el link en mi poder. Y después te voy a contar. Juntito al fogón, van a estar en la trastienda, en este caso sin mesa, sin sillas, este martes a las 21 horas. ¡Qué arriba buena banda!
Arriba sí.
¿Cuánta gente?
Pero ya está agotado.
Arriba está agotado. Amo. ¿Cuánta gente tienen pensado cuál va a ser el aforo ahora sin las mesas y sin las
sillas? Está para 600 personas.
Impresionante. Sí. Impresionante. Y hay una alquimia muy especial en la trastienda.
A mí me encanta así? El lugar ese. Sí. Me encanta. Yo hice muchas cosas. Ahí hice. Bueno, hice con Nacha Guevara y Favero. Somos mucho más que dos, unos shows, una serie de shows. Mirá que Nacha es de las difíciles para los shows y le encantó el lugar. Y le encantó, tiene una magia el lugar. Y hice otras cosas con folclore y con muchos artistas y me encanta, a mí me encanta la trastienda.
Tenés que venir un día con más tiempo porque está buenísimo entrevistar a tipos como vos que le ponen tanto corazón y tanta entrega a esta industria y aparte todas las cosas que debes saber, las que se puedan contar.
Las que se puedan contar hay muchas.
Las lindas, conocer el lado B pero positivo de los artistas.
Sí, por supuesto.
No, porque
por supuesto.
No dejan de ser seres humanos también con sus inseguridades y flaquean, pero con un desbordante arte, ¿no? Y con una concepción del mundo muy sensible y muy linda.
Por eso cuando vos mencionabas el tema de la música y de esto, y yo te decía, bueno, no todos son artistas, algunos son un proyecto de artistas. Claro. Hay que ver si llegan a ser artistas.
Claro.
Porque el tiempo lo va a definir.
Es hermoso eso que decís. Es el tiempo.
Es una carrera.
Sí. El tiempo es el jefe duro que termina determinando justamente si uno es artista. Está bueno eso que
decís. Exacto. Sí, sí. No hay otra cosa.
Vamos a invitar a la gente que está mirando el chat. Te digo que está colmado de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Te animás a repetir, Norberto, la gira que van a hacer?
Bueno, vamos a estar este martes primero en la trastienda a las 21 horas, tuentrada.com para comprar las entradas. Y después vamos a estar en Mendoza, que todavía no tenemos las fechas, pero ya están confirmados los shows. Mendoza, en Santa Fe, en Cañada de Gómez, en Puerto Madryn, en Chaco, de los que me acuerdo. Ahora lo voy a decir, pero no lo iba a decir delante de Juan.
A ver.
Van a Santiago.
¡Vamos!
Pero todavía no tengo la fecha.
Este año 2025.
Sí, sí, sí. Vamos a Santiago. Así que bueno, ya se van a enterar ustedes para...
Que no esté escuchando.
La primicia.
Que nadie le avise a Juan.
Nadie le avise
por mensaje de WhatsApp. Che, Norberto lo acaba de confirmar.
Así que bueno, van a estar en Santiago, sí.
Norberto, vuelvan y a romperla. Esta es la casa de ustedes.
Bueno, te agradezco mucho, Tomás.
Un placer,
muy buena la nota.
Un placer.
Muy cálido y muy franco a la hora de hablar.
Bueno, un placer.
Está muy bien. Gracias.
No, es un placer. Juanito. Te diste el gusto, ¿eh?
Sí, pero imagínate.
Fan de Juan.
Fanático.
¿Estás contento, Juanito?
Puedo volver a La Plata.
Acá hubo grieta entre La Plata y bueno, acá hay grieta de todo. Hacemos de todo.
La Plata.
Gracias por haber estado. Zarra, te amo. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes 17 horas, si Dios quiere. Chau.